Filosofía, sí.
Ahí me mataste a mí.
¿Eh?
A mí me mataste.
Ahí te mataste. No, bueno, a mí también. Dice, yo cuando le comente que estoy leyendo el libro de Carpio, Principios de Filosofía, y pero porque para leer filosofía trataba de tener alguna lectura o alguna cercanía con la filosofía de tipo pedagógica. He leído algún libro de él también. Por ahí, no sé qué me dice cuando le diga que estaba leyendo, estoy repasando eso. Hablamos de Darío Stahlreiber. Siempre me cuesta pronunciar tu apellido, Darío, pese a que te sigo siempre. ¿Cómo te va? Buen día, Albino Aguirre es mi nombre.
¿Qué tal, Albino? Buen día. ¿Cómo andan? Gran libro el de Carpio.
Bueno, es una manera interesante para aquel que, como en mi caso, nunca tuvo ningún tipo de contacto con la filosofía, de adentrarte en el mundo de la filosofía, porque es muy pedagógico, ¿no? A veces es.
Sí, es muy pedagógico, es un libro que se usó mucho sobre todo en secundarios, sobre todo los primeros capítulos, y después tiene como un capítulo, digo, le va dedicando a cada autor. Entonces, por ejemplo, vos querés saber, no sé, Platón, ¿viste? Lees el capítulo de Platón, son 20, 25 páginas, no es que son dos boludeces, ¿viste? O sea, y en esas 25 páginas tenés como un marco general, después vas y lees a Platón, pero por lo menos te enmarcó y te tiró como los tips para entender a todos los autores. Pero yo soy muy pro manual en general, o sea, porque sé que la filosofía es un lenguaje ríspido, desacostumbrado, ¿viste? Que más el tipo de escritura, por ahí estás en una charla de filosofía y ni te das cuenta y te enganchás y la cabeza te vuela, pero cuando lees a los autores, sobre todo a los clásicos, vienen con una dificultad. Y los manuales son como abre puertas, ¿viste? O sea, te ayudan a después poder leer y no frustrarte, porque lo peor que le pasa a uno cuando lee un texto que no entiende es que cree que es un problema de uno, ¿viste? Entonces uno se frustra en esa lectura y las lecturas todas te dejan algo. El tema es que cuanto más preparado vayas, mejor.
Es verdad, es cierto. Bueno, escuchame una cosa. Ahora, yo te pido disculpas porque en todo caso, a mí cuando surgió la posibilidad de hablar contigo, tus horarios son medio ajustados porque obviamente tenés mucha demanda de gente que reclama hablar contigo. En todo caso, te invita a reflexionar al aire y además tenés tu programa, ¿no? A las 11. Bueno, en algún momento yo le dije a la producción, quiero hablar con Darío de algo que yo no entiendo bien o no termino de dimensionar bien qué le provoca al hombre en general, a la humanidad, que es la muerte, porque yo no podía tolerar la idea de que nos acostumbráramos a vivir con informes diarios de los organismos de salud con 250 muertos por día, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Porque yo pensé en algún momento que cuando, bueno, los muertos se contaban de a uno, a dos, por ahí la gente no iba a tener mucho temor que digamos, o en todo caso iba a estar relajadas, pero se me antojó en algún momento que cuando la cifra de muertos finalmente aumentase, se iba a dar cuenta de la situación por la que atravesábamos en materia de salud, digamos, con esto de la pandemia, pero la verdad es que no, naturalizamos ese número de muertes. ¿Cómo se relaciona el hombre con la muerte como para negarla de esa manera?
Mira, te voy a hacer la gran filosófica,
Sí.
diríamos, que es que buscar en lo que decís, desplazar de lo que decís el foco como para ver ahí qué otra cosa está soslayada y que me parece que ayuda a descalabrar un poco lo que vos estás trayendo y que comparto, ¿no? A mí me preocupa más la naturalización. Cuando vos decís, lo que me preocupa a mí, Albino, es que se naturalice de tal modo la cantidad de muertos, creo que el problema no es la muerte. El problema es cómo el ser humano permanentemente vive normalizando situaciones. ¿Normalizar situaciones qué significa? Hacer pasar por normal algo que no necesariamente es normal. Porque la palabra normal es una palabra muy ambigua. Nosotros creemos que hay acciones normales y anormales que damos por supuestas, ¿viste?
Sí, es verdad.
Acá tenés un gran
hay una
tema.
Carga valorativa, ¿no? La normalidad, en todo caso, puede ser habitual o habitualidad o que se dé con mayor frecuencia, pero la palabra normal conlleva una carga valorativa casi como justificadora, por llamarlo de alguna
manera. Una carga valorativa que básicamente la asocia a algo dado, algo normal. Claro. Sobre todo, ¿sabes con qué se lo asocia? Con algo natural. Vos usaste naturalizar, justamente, sí. Las cifras de la muerte. Y algo natural parece ser algo que no puede ser de otra manera. Entonces vos lo das por supuesto. Ahí te nombré tres palabras que, como siempre hace la filosofía, lo que hay que hacer es hurgar en su etimología para entenderlas más. Mira lo que se te abre. Normal, ¿sabes dónde viene? De norma.
Claro.
Y algo normal no es más que algo que sigue una norma. Ahora, si hay una norma, alguien pone la norma y por algo y para algo, el ser humano decide o se le impone, lo que quieras, pero la norma es una construcción. Las normas no caen del cielo. Entonces, uno tiene la idea de que algo es normal, como es algo dado, como que no tiene injerencia humana, como que tiene que ser así, y en realidad está claramente puesto para algo, por algo. En algún sentido nosotros, y por algo, normalizamos estas cifras, como normalizamos un montón de cosas.
Sí.
Porque de repente hay otro tipo de muertes que no las normalizás ni a palos.
Pero puede ser, claro, ahí tenés, ¿no? Hay otras muertes que no normalizás ni a palos. Mira, yo tengo con la muerte alguna situación bastante particular, obviamente, que hay cuestiones que no alcanzo a entender. Es tan complicada la muerte, sobre todo en esto de la aceptación, de parte de los hombres, que ni siquiera el más fiel de todos, el practicante, el que se la pasa en la misa, el que tiene una cultura, una fe religiosa, pero extrema, que se supone que está recontra convencido de que nuestro paso por la vida terrenal es apenas casi como un camino hacia la vida eterna, que es lo que viene después, que es lo mejor. Ni siquiera esa persona se alegra, no te digo que se alegre, pero acepta la muerte, ¿no? Cuando sería, fíjate vos, si yo estoy recontra convencido de que nuestro paso por la vida terrenal es nada más que algo así como el momento en el que me gano el permiso para la vida eterna, que es la mejor de todas las vidas, debería de mínima aceptar la muerte. No sé si con resignación, tampoco la va a celebrar, porque obviamente las personas generan algún nivel de relación, de vínculos, que se sienten rotos con la muerte, pero claro, tolerarla. Y sin embargo,
yo creo que ahí me parece que el esquema, ¿sabes cuál es? Que las ideas de vida eterna, las ideas religiosas, las metafísicas trascendentes y todo eso, son en realidad formas que están pensadas no tanto para lo que pasa una vez que te mueras, sino para cómo sobrellevas una vida finita, se banca en el fondo morir.
Claro.
Todo lo que vos construís, pero desde diferentes formatos, desde la negación o desde la construcción de un cielo eterno donde te vas a vivir para siempre, son maneras de poder sobrellevar el hecho ineluctable de que nacemos para morir. Eso es lo insoportable. Lo insoportable, primero, es no entender por qué estamos, porque nadie elige su nacimiento. Y eso, que no le damos bola a eso, ¿no? Porque ponemos mucho más la libido en lo que nos impacta, el hecho de que nos vamos a morir. Pero es tan extraordinario e insólito tener que morir como haber nacido.
Claro,
En términos filosóficos, no tiene lógica.
¿Qué decían los filósofos de la muerte? ¿Había opiniones así de todo tipo?
Todo tipo. ¿Cómo? Mirá, es el tema vertebral de la filosofía. Por ejemplo, Platón dice que la filosofía es un ejercicio para la muerte. O sea, que pensar esta charla que estamos teniendo, hablar de estos temas, es una manera de prepararse, ejercicio en el sentido de que morir te vas a morir igual, lo que tenés que hacer es no huirle. En general, la actitud cotidiana, ¿cuál es? hacerte el sota, ¿viste? Uno en general a la muerte no la piensa, la aleja de sus pensamientos.
Sí.
Y lo que dice la filosofía es exactamente lo contrario. Tenemos que estar todo el tiempo lidiando con este tema, porque ocultarla o taparla, algo que igual e indefectiblemente se va a dar, es como que distorsiona nuestra condición.
Ahora,
somos
sí.
Seres que nacimos para morir, estás como taponando algo. Entonces tenés la opción esta, uno, que es prepararte para la muerte, y otra opción que es como asumir la finitud. Eso es lo que más dice la filosofía. O sea, asumir que somos nada. Una película empieza y termina, un partido de fútbol empieza y termina, una novela empieza y termina, la vida empieza y termina, aunque no lo soportemos, pero es lo que hay que asumir.
Y ningún filósofo dijo, por ejemplo, nada, listo, no, a nadie se le ocurrió no escribir o no prestarle atención a la muerte, porque en algún punto la muerte a mí se me ocurre que se me representa como la nada, ¿no?
Sí, sí.
Ya está, listo, no hay. ¿Y qué voy a escribir sobre la nada? Es el fin. No. No hubo, digamos, interpretaciones de ese tipo en el campo de la filosofía.
No, a ver, sí. Lo que pasa es que vos, el tema de la muerte, lo podés encarar desde distintas variables. Si lo encarás científicamente, ¿sí? Ahí, en lo que acabas de decir, hay más, está bueno, hay un sesgo más desde lo que es la narrativa científica. O sea, agarra la ciencia y te dice, ¿qué es un cuerpo vivo? Bueno, es un cuerpo que tiene un ciclo que en un momento termina y una vez que te morís, el cuerpo se descompone, o sea, se paralizó todo, chau, y se acabó y no hay retorno, ¿viste? No es que reencarnás, toda esa huevada,
sí,
no, o sea, es esa lectura científica que está buena entenderla, lo que no te calma, o sea, te explica pero no te calma. Porque ahí está la diferencia. Vos podés entender la explicación científica de cómo se degrada un cuerpo y cómo te vas a morir. Lo que nunca vas a entender es por qué te tocó a vos.
Como bueno, dice, ahí tenés, ¿por qué te tocó a vos? ¿Alguna vez te escuché hablar de la muerte? Y ya con esto te saco de la muerte, porque quiero preguntarte alguna cuestión vinculada con otro concepto que se debatió mucho por estas horas, en algún punto por lo que dijo en su momento el presidente y durante el fin de semana el Papa, que tiene que ver con el concepto de meritocracia. Pero digo, alguna vez te escuché, esta frase que decías vos recién, nunca te va a tocar a vos. La relación que tiene el hombre con la muerte, algo por el estilo te escuché decir en algún momento, es que es siempre ajena, ¿no?
No, no es que siempre ajena.
No,
es
bueno, que la ve, que no la ve cercana. No.
Ver. Es que vos nunca, es lo que yo digo es esto, es que vos nunca vas a tener conciencia de tu propia muerte una vez que la muerte te alcance. Porque vos siempre vas a tener experiencia de la muerte del otro. Vas a ver al otro morir.
Bueno.
Nunca te vas... Vos nunca vas a decir, estoy muerto. O sea, cuando morís, no sos consciente porque estás muerto. No
está
tenés
bien, de acuerdo,
de nada.
Pero en algún punto eso en algún punto supone el hecho de que el hombre siempre a la muerte la ve como ajena, digamos, también. Porque sí.
La ve como ajena, tiene certeza de la muerte del otro, lo que no tiene es certeza de su propio morir.
Claro, claro. Bueno, ¿cómo eso? Yo no sé si, viste, yo creo que te debe molestar muchísimo, pero lo siento, sos un gran referente en la materia, en todo caso decímelo, que todo el mundo te pregunte, che Darío, ¿y la filosofía qué dijo de tal cosa? Pero viste, sos la filosofía caminando para nosotros, entonces te preguntamos, ¿se escribió en algún momento sobre... el mérito en la filosofía, o en todo caso te invito a reflexionar desde ahora y desde tu formación que la tenés y es siempre muy interesante en tus reflexiones sobre ese concepto?
Mirá, no es que hay un libro así, canónico que hable del mérito. Sí hay un debate filosófico que está buenísimo,
sí.
Que entra de lleno en esto que entiendo a lo que me estás llevando con la pregunta, que es el debate sobre la meritocracia en relación básicamente a si hay una relación directa entre el esfuerzo individual y los logros, o si una sociedad preformatea previamente quienes tienen mayor posibilidad de alcanzar ciertos logros más que otros. O sea, en filosofía básicamente, o en las ciencias sociales, esto se reduce a la discusión entre una sociedad de corte, si querés, o con una explicación más, desde el individuo o desde las estructuras. Uh-huh. ¿Qué prima más, las estructuras o el individuo? Cuando los que tenemos, yo me incluyo, una posición en la que, no talibanamente, pero sí pensamos que el peso de las estructuras es muy fuerte, lo que decimos básicamente es que en las sociedades desiguales, obviamente, no hay igualdad de oportunidades. Entonces, poner el mérito como único valor que explica quién se merece la justificación de ciertos logros, nos parece obviamente injusto, porque puestos en igualdad de oportunidades desde el inicio, probablemente muchos de los desarrollos individuales serían distintos. No es lo mismo salir a la competencia del mercado o de lo que sea si tuviste una educación, una familia, un contexto, digamos, que te ayudó a tener todas tus necesidades satisfechas y pudiste entonces realizarte, que si naciste en el medio de una villa, en condiciones hiperdesfavorables, donde tenés todas las capacidades por ser humano, pero en condiciones o en contextos adversos, al final las oportunidades no son las mismas.
Es tan claro, es tan claro y es tan evidente esa diferencia que yo me resisto a creer que de manera deliberada la gente no lo crea, que me parece que en todo caso es una forma de asumir una posición política, esto de negar que la meritocracia como método de ascenso social en algún punto descontextualiza la realidad de las personas y entonces no puede ser una vara siempre, como para medirla.
Es siempre la justificación para mí, Albino, de los sectores que ostentan privilegios. O sea, el meritócrata en algún punto lo que está defendiendo es su lugar de privilegio. Ese lugar de privilegio y que no es solo de clase, digo, en una familia de bajos recursos, ponele, te podés encontrar y te encontrás con mucho machismo, por ejemplo. Mm. Y cuando salís a hablar de por qué la defensa del machismo, de nuevo vas a encontrar la meritocracia, pero planteada en términos de machistas. ¿Qué es la meritocracia machista? Ah, bueno, el varón tiene más fuerza que la mujer, por algo alcanza entonces lugares más destacados, ¿no? Mm. Entonces ahí no importa si sos rico, pobre. Digo, salgamos también de la idea de la meritocracia únicamente desde el punto de vista de lo económico. Es me parece que se refiere más a esto que te decía antes, a pensar que es el individuo por sí el que lo logra todo, que ahí está el problema. El problema es el individualismo, es creer que realmente uno es dueño entero de sí mismo.
Ahora, ¿y cómo se explica, digamos, porque yo entiendo esto que vos decís y lo comparto plenamente, en el sentido de que la meritocracia o el meritócrata, en algún punto lo que está haciendo, digamos, con esto de defender esa idea es, si vos querés, defendiendo el lugar de privilegio que ostenta. Pero hay gente que es gente que no es, digamos, una gente, digamos, que no representa un sector acaudalado ni recontracómodo de la sociedad, que son laburantes de clase media y en esta división que suele tener a veces la clase media, incluso de media a media baja, que también alienta el concepto de la meritocracia.
Por eso te
decía. ¿Es aspiracional eso?
Es aspiracional y que no tiene. Por eso te decía que no lo encontrás desde diferentes variables. Es aspiracional y también es comparativo. De alguna manera, ¿viste? También, cuando digo comparativo, digo, vos tenés en lo que son las escalas sociales, por ejemplo, la meritocracia es un discurso muy fuerte cuando te querés diferenciar del que viene inmediatamente al lado tuyo, ¿no? ¿Viste? Hay como esas situaciones históricas que ves de, no sé, de vecinos que viven alrededor de una villa y que son, digamos, aquellos que por ahí justamente tienen mayor animadversión, porque lo que sienten es esta necesidad de diferenciación a través de la exclusión. Yo no soy como ellos, ¿viste? Entonces, por eso, siempre es comparativo en un punto, pero ahí lo que no hay que soslayar es el peso de las estructuras. O sea, la meritocracia no deja de ser una forma de valorar. Vos hablabas antes de eso, ¿no? De cómo se valoran las cosas. No deja de ser una forma de valorar. Las valoraciones, de nuevo, no son normales, no nacen, no son naturales. Se construyen educativamente, mediáticamente, se construyen a través de lo que se llama el sentido común. Entonces, la meritocracia es así un juicio de valor que circula mucho en nuestras sociedades, y nuestras sociedades, nos guste o no, son sociedades individualistas. O sea, nosotros vivimos en una sociedad capitalista, que lo que hace es básicamente sostenerse a través de la defensa del individuo como valor último y de sus capacidades y desarrollos, soslayando lo que es la explotación que muchas veces se provoca entre los individuos en una sociedad que termina siendo desigual, porque en nombre de ese individualismo muchos individuos viven a expensa de la explotación de otros.
Claro, claro.
Digo, ese aspecto, digamos, sin entrar, si querés, en un debate más profundo, pero hay un aspecto ahí que se soslaya cuando, o sea, la meritocracia funciona al final para los que les funciona, digo, porque todos aquellos que tienen, se rompen, el lomo para hacer su laburo, pero les tocó caer del lado de las estructuras más desventajadas, por más esfuerzo que hagan, no van a alcanzar nada, digamos. No, no, es increíble. Y es increíble que no se vea lo contrario, que hay mucha gente que no hizo ningún esfuerzo y sin embargo la tiene.
Claro.
Y la tiene porque vivió en un entorno familiar, porque nació en un entorno que tampoco nadie, o sea, no hay mérito en haber nacido en un hogar que te da todas las condiciones para vivir bien. ¿Cuál es el mérito ahí?
Sí,
¿viste? Cuando el mérito lo rebajás al lugar único y singular del individuo, me parece como que por algo lo haces, digo, estás tratando de justificar algo.
Sí, es verdad. Pero bueno, qué sé yo, viste, todo se politiza. La verdad es que la frase del presidente a mí me pareció muy ilustrativa en ese sentido, independientemente del lugar en el que vos te pares para analizar el gobierno de Alberto Fernández. Pero el más tonto de los ricos tiene más posibilidades que el más inteligente de los pobres. Es tan real y tan palpable y tan fácil de entender esa frase que, bueno, qué sé yo. Bueno, no te quiero interrumpir más. La verdad es que me quedaría escuchándote toda la mañana. He logrado que en una radio de La Plata hables 20 minutos sin decir la palabra estudiantes. Estoy mal.
Más que es el día del estudiante.
Exactamente. Estás bien, ¿no? ¿Estás bien?
Mirá, no te pasa. No hay ningún proyecto de vida que mejor defiende que la meritocracia no sirve para nada que el proyecto pincharrata.
Ay, a ver, reducí ese concepto, dale, pero explícalo, Pris.
No, pero vos sabés que los pinchas jamás vamos a defender la idea de que un partido se pierde, pero se merecía ganar. Eso es meritocracia.
Ah, ok, claro.
Fíjate, la meritocracia aplicada al fútbol es menotismo puro, ¿viste? Que es lo que importa es quién se mereció ganar y no quién ganó.
Claro, claro. Bueno.
Desde ese lugar, o sea, no hablé del pincha, pero está siempre ahí presente, que obviamente los que estamos en contra de la meritocracia estamos en contra también de ese verso del mérito lírico a la hora de ganar un partido o de perderlo, en realidad.
¿Qué, ¿qué filosofía martillazos es la segunda?
Acabo de sacar el libro. Yo le quiero agradecer a toda la ciudad de La Plata porque el libro está muy bien vendiéndose, y sobre todo en La Plata. Así que me llegaron el otro día los datos de que es la ciudad donde mejor le está yendo. No sé si será por mi filiación pincha o porque hay eso habla también de que hay mucha gente de estudiantes, ¿no? Porque
No, vos te sigue muchísima gente y yo doy
fe. Sí, yo no me metí en toda la charla, no. Pero ahora sí, hay mucha gente de estudiantes.
No, claro, hay mucha gente de
estudiantes. No, pero vos sabés que hay muchos hinchas de gimnasia.
Vos pensás,
escúchame, hay muchos hinchas de gimnasia que me escriben a las redes y me dicen, no pueden, no decirme, Darío, me encanta lo que haces, te leemos, te escuchamos, nada, lástima que sos pincha, porque yo soy del lobo. Pero amo sí, eso. O sea, amo el fútbol, amo el pincha, pero no me la creo, ¿eh? La vida pasa por otros lados, no me cabe ninguna duda. Así que...
Darío, te quiero respetar con el compromiso que teníamos, primero porque tenés tu programa en una hora y porque tenés otro compromiso a las 10 y quiero
Dale,
cumplir con
grande.
Esto de liberarte. Te agradezco mucho la gentileza y la predisposición de hablar con nosotros este ratito, ¿eh?
Dale, gracias, un abrazo.
Chao, hasta luego, que te vaya bien. Darío Stangreiber, queríamos arrancar la semana hablando de